por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
De la tarde de hoy, que estamos 10 de abril del 2025, jueves 10 de abril del 2025, estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Usted escucha y participa y ve Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo y estamos en YouTube, en el canal de YouTube como Colombia Digital. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos también en Spotify. Para las personas que quieran repasar nuestros programas, pueden escucharlo en la plataforma de Spotify. Y tenemos habilitado el 70030303 para que nos compartan qué es lo que más les importa, les preocupa, les sorprende o les llama la atención en esta tarde de abril. ¿Qué es? Cuénteme lo que a usted más le importa.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Buenas tardes, doña Evelyn. ¿Qué pasa con la primera dama? Nunca se ve ni en conferencias ni en actos públicos con el presidente. No lo sé. Bueno, yo sí la he visto en giras. Yo he visto a la primera dama, creo que fue, sí, en una gira en San Carlos, yo sí la vi. No sé, pero creo que tal vez no irá a todos los eventos, pero, o los actos públicos, pero yo sí la vi en una que otra gira, la he visto. En las conferencias de prensa, obviamente, no la he visto. Son conferencias que da el presidente, conferencias de gobierno, pero creo que fue en la última, penúltima gira, sí la vi, doña Signe Seicate. Buenas tardes, doña Evelyn. No hay en las próximas elecciones, no hay de qué. En las próximas elecciones el costarricense tendrá como prioridad y sentido común devolver a la silla presidencial el decoro y dignidad en su ejercicio, sea de derecha, centro o izquierda. Los grandes retos de este país requieren primero una gran cuota de educación y señorío del presidente. Este mensaje, ya les digo de quién proviene. Ya les digo el nombre, don Eduardo, creo que es don Mario. Mario me dice: lastimosamente, Coronado se está convirtiendo en tierra de nadie, robos, drogas, narcos, sin una municipalidad presente en ningún tema de seguridad. Gracias, Mario. Con la efectividad que tiene para entregar notificaciones, el OIJ, ¿cómo es que no han atrapado a alias el diablo? Saludos de Campos, no lo sé. Doña Evelyn, buena tarde, Jackie. Con las primeras pintas. No, ya desde hace rato. Hola, Evelyn. Al menos 6 muertos en grave accidente de helicóptero que cayó al río Hudson del lado de New Jersey. Saludos, José Sandoval. Uy, no sabía, José. Qué lamentable. Un accidente en helicóptero que cayó al río Hudson del lado de New Jersey. Este costarricense que vive en ese país, en los Estados Unidos, nos está informando. Necesitamos un presidente respetuoso, con ganas de trabajar por el país, Kalin de Quepos. Muchas gracias, Kalin. Vamos a ver. Buena tarde, doña Evelyn. ¿Qué sabe de que la Sala Tercera rechazó la demanda contra el presidente Alejandro Coronado? Tampoco lo sé, pero vamos a hablar sobre eso. Buenas tardes, doña Evelyn, de tres razones. ¿Tiene usted idea de a qué se debe que quieran sacar sí o sí? No te estoy entendiendo. Es un número que termina en 9999. Okay, son muchos los mensajes y casi todos. Hola, doña Evelyn, ¿qué le pareció? Una entrevista que salió, no la vi, pero les prometo que voy a verla por ahí. Ok, vamos a ver qué más. Así, ya me mandaron la fotografía. Lamentable accidente, un helicóptero, aquí la tiene el New York Times, un helicóptero cae en el río Hudson cerca de Manhattan. Lamentable accidente. Ok, muchos me están preguntando, y cómo no, después de las acaloradas declaraciones que de ayer el presidente de la República en Atenas, acerca del caso que desde el lunes se viene informando y que se viene desarrollando y que ha tenido fuertes repercusiones mediáticas y a nivel político. Pero yo quiero, antes que nada, entender de qué se trata este caso, y para ello he invitado al abogado penalista y juez Ewald Acuña. Vamos entonces a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Y tengo por la vía virtual, continúen ustedes, por favor, escribiéndome y haciendo las preguntas pertinentes del caso, a don Ewald Acuña. Don Ewald es abogado penalista, es juez de la República. Acerca de, ya aquí lo estoy viendo y me alegra mucho poderlo saludar. Ewald, ¿cómo está?
Buenas tardes, doña Evelyn. Muy bien, gracias a Dios.
Me alegro mucho. Don Ewald, este es un caso que obviamente ha acaparado la atención mediática, la atención pues política, la conversación pública, porque la Fiscalía acusa al presidente de la República, o anuncia que va a acusar al presidente de la República por un caso pues que es bastante difícil de conocer o de entender para las personas que no somos abogados o que no tenemos algún tipo de acercamiento a las leyes, y es el delito de conjunción. Tal vez si usted es tan amable de explicarnos en qué consiste el delito de conjunción.
Sí, señora. A ver, es un delito que sanciona solo a funcionarios públicos, es lo primero. Es decir, es un delito expresamente dirigido a los funcionarios públicos. Lo segundo tiene que ver con que sanciona la violación al deber de probidad. Todo funcionario público debe ser probo. A partir de ahí, la prohibición que se establece es aprovechar el cargo o el puesto, la condición de funcionario público, para hacer que otra persona prometa o dé un beneficio patrimonial al funcionario público o a un tercero. Es decir, de alguna manera, valerse de la condición de funcionario y del cargo que se ostente para que la persona afectada tenga que prometer o entregar una dádiva a el funcionario o a otra persona. Eso es la conclusión.
Ok, entendido esto, procedo a explicarle la nota que publicamos nosotros en Noticias Colombia y preguntarle a don Ewald punto por punto aquellas nebulosas que me quedan a mí dando vuelta. El 7 de abril la Fiscalía General presenta una acusación en contra del presidente Rodrigo Chávez y el actual ministro de Cultura y Juventud, y Rodrigo Vives, por el delito de conjunción que nos acaba de explicar don Ewald. Este delito sanciona con penas de 2 o 8 años al funcionario público que, abusando de sus funciones, como bien nos explica, obligare o indujere a dar o prometer indebidamente para sí o para un tercero, o bien un beneficio patrimonial. La pieza acusatoria fue entregada a la Secretaría General de Corte Plena para su debido trámite, de acuerdo con el procedimiento especial de juzgamiento a miembros de Supremos Poderes, y también fue comunicado a la Procuraduría General de la República como representante del Estado a efectos de que manifieste si desea constituirse en querella o acto civil. Se trata del expediente, bueno, aquí nos dicen cuál es el expediente. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, se obligó e indujo al señor Cristian Bulgarelli para que le otorgara un beneficio patrimonial indebido producto de la contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, es decir, BESIE, De campaña electoral y personal y amigo íntimo, es decir, asesor de campaña electoral y amigo íntimo del presidente, a quien se le benefició con $32,000 derivados del contrato marco de prestación de servicios de consultoría para la compra de una casa. Además, de acuerdo con la acusación, previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elaborara los términos de referencia de su contrato. Criterio de oportunidad. En este expediente, la Fiscalía aplicó al imputado Bulgarelli Rojas un criterio de oportunidad de conformidad con el artículo 22 del Código Procesal Penal por tratarse de un delito grave donde el imputado se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal para esclarecer el hecho investigado y proporcionar información útil para probar la participación de los imputados. Esto es lo que se conoce como testigo de la corona, don Edward.
Sí, señora, eso es.
Ok, todo lo que él... ¿Usted nos explica esta figura, por favor?
Sí, claro. A ver, la regla que establece el Código Procesal Penal es que cuando ocurre un delito de acción pública, el Ministerio Público tiene la obligación de acusar, de investigar y acusar, cuando haya mérito para eso. A partir del Código del 98, se introducen lo que se llaman los criterios de oportunidad, es decir, razones de conveniencia que permiten al Ministerio Público no perseguir a las personas a nivel penal. En el caso del testigo a la corona, está en el inciso B del artículo 22, lo que se establece es que una persona que es imputado, es decir, se le atribuye la comisión de un delito, presta colaboración eficaz para poder evidenciar la estructura criminal o la participación de otras personas que tengan mayor responsabilidad.
Ok, ahora, todo lo que esta persona vaya a decir es creíble, porque a mí me deja este portillo abierto. Con tal de salvarse esta persona, y no digo que sea Bulgarelli o no, te dirá lo que sea, porque necesita también quedar fuera de la cárcel o quedar libre de pecado, digámoslo así. Entonces, no entiendo bien la figura de testigo de la corona, porque ¿qué le dan a cambio? Es decir, ¿cómo saber que lo que está diciendo es 100% verdad?
Por eso el código establece que la contribución tiene que ser eficaz. Es decir, no solo en el caso del testigo de la corona, sino en general, cualquier testigo en un proceso jurisdiccional tiene que probar con otros elementos que nosotros llamamos corroboraciones periféricas que su dicho es cierto. No se hace un acto de fe en lo que diga el testigo. Se le da credibilidad si su relato encuentra corroboraciones periféricas que confirmen la veracidad de su dicho, de manera que no es tan simple como decir lo que va a decir el testigo de la corona es prueba suficiente. No, esa declaración debe ir acompañada de otros elementos de prueba que acrediten que su dicho es verdadero.
Ok, lo que en su momento en alguna entrevista dijo en la defensa de el presidente Chávez es que la figura del testigo de la corona se utiliza cuando no hay pruebas suficientes. ¿Es esto real?
No, señora. El testigo de la corona se utiliza o se crea en Europa y en Estados Unidos para perseguir organizaciones mafiosas. Es decir, lo que se llamaba un soplón, que permite conocer la distribución de funciones al interno de esas estructuras criminales. Por eso se incorpora en el Código Procesal Penal. Pero si es solo el dicho del testigo de la corona, es muy improbable, pero muy improbable, una sentencia condenatoria.
Muy bien. Mi otra pregunta es la siguiente. ¿Se puede o no se puede renunciar a la inmunidad? Porque he oído opiniones encontradas en este sentido. Abogados que dicen que un presidente no puede renunciar a la inmunidad.
Sí puede renunciar, pero esa renuncia tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa.
Bueno, en este caso, que los mismos diputados se la están pidiendo, me imagino que ya se puede dar por descontado que si el presidente decidiera hacerlo, los diputados obviamente dirían que sí, pienso yo, porque se lo han pedido.
Sí, pero la autorización del levantamiento de la inmunidad corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa.
¿Puede el presidente de la República ser investigado aunque no haya renunciado a su inmunidad? ¿Esto es legal? ¿Esto es correcto?
A ver, el juzgamiento de miembros de supremos poderes es diferente al juzgamiento ordinario. Y se diferencia en que, primero, solo puede investigar a los miembros de los supremos poderes quien ocupe la plaza de fiscal general. Segundo, la investigación preparatoria, es decir, la investigación preliminar, tendiente a determinar si hay elementos de prueba suficientes para justificar la formulación de una acusación, se hace sin indagar a la persona. Y tercero, esa etapa preparatoria concluye con o una solicitud de desestimación o una solicitud de acusación. En este caso en concreto, al finalizar la investigación, el señor fiscal general considera que tiene elementos de prueba suficientes para formular la acusación, y la acusación la conoce ahora la Corte Plena, que deberá examinar si reúne las condiciones de forma y de fondo para admitirla y remitirla a la Asamblea Legislativa para que disponga si levanta o no la inmunidad.
Aquí se habla mucho de pruebas. Las pruebas pesan en este caso, bueno, en todos, me imagino yo, pero en este caso de confusión tienen una importancia todavía mayor, y hablando del presidente de la República. Las pruebas que ellos con las que ellos cuentan son los audios del presidente, los que la ministra de Comunicación, Patricia Navarro, de alguna forma graba y hace públicos.
No conozco la acusación, doña Evelyn, pero el sentido común indica que esos audios, la declaración del señor Burgarelli, la declaración de la exministra de Comunicación, de evidencia a nivel bancario, serán elementos probatorios que sustenten la acusación de la fiscalía.
Don Ewald, ya se han dado casos de esta naturaleza. Recordemos el caso UPAT, no quedó en nada. ¿Qué pasos tiene que seguir esta acusación de la fiscalía? Porque mucha gente podrá imaginarse, bueno, es que el presidente va a terminar esposado y va a terminar en la cárcel muy pronto, y me gustaría, ¿esto puede ser posible o no? Me gustaría tal vez que nos ayude con una dosis de realismo. ¿Qué pasos tiene que seguir esta acusación para llegar a un puerto más o menos de claridad?
La Corte Plena recibe la acusación. Normalmente se va a designar un magistrado de la Sala Penal, que es quien rendirá un informe a la Corte Plena sobre la admisibilidad a nivel procesal, es decir, que la acusación sea clara, precisa, circunstanciada, que tenga elementos probatorios suficientes, que esté claramente identificada a los imputados, que se describa cuál es su participación en el delito. Si el informe es positivo y la Corte lo aprueba, el paso siguiente es enviar el expediente a la Asamblea Legislativa. Lo que ocurre es que la agenda de la Corte es una agenda, digamos, cargada. Vea usted que en el caso del expresidente Alvarado, a él se le acusa en febrero, y a mayo del año 2022, la Corte no se había pronunciado sobre la admisibilidad o no de la acusación. Entonces, si hacemos un parangón, es probable que pasen algunos meses antes de que la Corte se pronuncie y se remita el caso a la Asamblea Legislativa.
Aunque el presidente dice ayer, en una forma muy acalorada, que en el Poder Judicial hay casos que se tramitan muy rápido y otros no, casi que adrede. Con lo cual él está exponiendo, desde su punto de vista, una persecución en su contra.
Bueno, es válido que la persona acusada se sienta perseguida. Eso es normal. Ocurre en todos los casos. Lo que me parece que va a indicar si hay, digamos, un afán de colaborar con la rapidez del proceso, va a ser el tema de los plazos y los informes a lo interno de la Corte.
Claro, claro. A cómo están las relaciones y lo que podemos ver entre Poder Judicial y Presidencia, pues pareciera ser que los plazos serán más cortos, o esto no dependerá de ellos.
No, yo confío en la objetividad del Poder Judicial. Okay. Se ajustará a la agenda de la Corte Plena. Es un caso delicado, es un caso de alto perfil, pero acelerar el procedimiento se vería mal, se vería muy mal.
Aquí veo una palabra que también me llama confusión, don Ewald, y es que tendría que demostrarse que instruyeron, que indujeron, que el presidente indujo o que incluso obligó a Bulgarelli para que él hiciera algo. ¿Eso cómo se prueba?
Solo con la declaración de la persona ofendida, que tiene que tener elementos corroboradores periféricos. Es decir, no es suficiente decir, a mí me coaccionó, me solicitó el presidente o el ministro determinado comportamiento, sino que tiene que haber lo que nosotros llamamos indicios, prueba indirecta,
ajá,
que permita evidenciar que el dicho de esa persona es verdadero.
¿Y qué pasa cuando es la palabra de uno contra la palabra del otro y no hay pruebas más allá de lo que dice uno y dice el otro, que pareciera ser este el caso? Porque en las grabaciones, en ningún momento, o sea, de alguna forma se puede intuir, ¿verdad? Pero no se puede definir que es así.
Si fuera únicamente palabra contra palabra, la regla es que permanece el estado de inocencia de la persona y se le absuelve por un principio que se llama indubio pro reo. Ante la duda se favorece a la persona acusada.
Aquí nos hablan del ejemplo de José Antonio Lobo con don Miguel Ángel Rodríguez, y al final de cuentas, ¿funcionó o no funcionó el testigo de la corona?
No creo que sea yo el mejor para indicar eso.
No.
Hay que recordar que yo era el defensor de don José Antonio.
Ajá, ok.
Pero me parece que las pruebas que lleva don José Antonio con su declaración son elementos que valoró el Ministerio Público como importantes para formular la acusación contra el expresidente Rodríguez.
¿Cuáles son los principales peligros cuando se da esta politización de la justicia o judicialización de la política? Porque aquí estamos verdaderamente viendo casos en los que se cuestiona la legitimidad del Poder Judicial. Eso es muy complicado y muy peligroso. Y otras personas que dicen defender a más no poder la figura presidencial, aunque tengan pruebas de que se cometió algún acto. Y le pongo el ejemplo de las manifestaciones de la ministra Paula Bogantes ayer. Ella dice que es una persecución de parte del fiscal para destituir al presidente. Y bueno, al final de cuentas, el fiscal no es quien destituiría o no al presidente.
En efecto, el tema es que la credibilidad del Poder Judicial reposa fundamentalmente en su prestigio. Uh-huh. En la confianza que los ciudadanos tengan respecto del Poder Judicial como un todo, sobre todo la parte jurisdiccional. Y entonces, el instrumentalizar el Poder Judicial para fines políticos o el mediatizar los procesos judiciales afecta esa credibilidad. Aquí yo espero, digamos, un Poder Judicial bien plantado, que sea objetivo, que demuestre que es imparcial frente a toda esta discusión mediática entre poderes de la República.
Claro. ¿Qué efectos tendría el video que sale a la luz pública después de que esta situación se diera a conocer, en la cual se ve que el presidente entra a un restaurante con la diputada Pilar Cisneros y tiene una confrontación con Cristian Bulgarelli? Tiene, y de hecho el video es capturado por la fiscalía. ¿Tiene algún peso en el caso?
Tiene un peso mediático, doña Evelyn. A ver, es incómodo que simultáneamente se informe la existencia de la acusación y se revele ese video que se filtra a algunos medios de comunicación. Eso pesa en el juicio mediático y además, creo yo, deja con una mala imagen al presidente de la República. En el juicio propiamente no tiene ningún valor, porque no acredita, no prueba lo que se va a discutir en el juicio. Lo que evidencia es una, digamos, animadversión del señor Bulgarelli y del presidente de la República. Más que eso, no hay, digamos, un efecto probatorio respecto a lo que interesa, que es si se cometió o no un delito.
Claro, y además no estamos escuchando lo que el intercambio de palabras que hay entre uno y el otro, ¿verdad? Tampoco sabemos exactamente qué se dijo en ese video.
No, imposible saberlo y especular es imposible.
Ya se está dando en Costa Rica esta instrumentalización de lo que es el poder judicial y la politización de la justicia, don Ewald, ya lo estamos viviendo, algo que en otros países es casi que diario y ya en nuestro país es un hecho y pone en peligro la credibilidad y el prestigio, como bien dice usted, de una y otra institución.
Sí, yo sí afirmo que se ha instrumentalizado en algunos casos al Poder Judicial con fines políticos, sobre todo en periodo electoral. Me parece que aquí el tema importante va a ser la capacidad que tenga el Poder Judicial y sobre todo la Fiscalía de no caer en juegos políticos. Si cae en juegos políticos, el efecto puede ser gravísimo. Y el lawfare, que es la guerra política a nivel judicial, es absolutamente previsible en este año electoral, con una campaña que dicen los analistas políticos que va a ser muy grosera.
Siempre que se acerca el año electoral y por estos mismos periodos surge algún escándalo con los presidentes, digo, el caso UPAD reventó justamente cerca de un año antes de que terminara el gobierno de Carlos Alvarado, y así sucesivamente, ¿ha ocurrido así?
En efecto, es un mal síntoma y unos malos tiempos. Inclusive la acusación contra el presidente Alvarado se hizo a semanas de las elecciones. Eso es absolutamente, desde mi punto de vista, es absolutamente imprudente.
Bueno, eso nos lleva a reflexión de que podemos también ser un poco desconfiados, ¿verdad? Del timing en el que ocurren.
Sí, 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 es innegable que hay cosas que cuesta entender racionalmente.
Sí.
El respeto al sistema democrático nos compete a todos. Y el Poder Judicial no está exento de ese respeto y de esa prudencia de esperar que pasen las elecciones para formular o presentar la acusación. en el caso del presidente Alvarado.
¿Y en este caso?
En este caso, cuando trascienda la acusación, yo creo que se va a poder hacer un análisis crítico de si hay evidencia suficiente que acredite el grado de probabilidad que requiere una acusación. Por supuesto, se da en medio de un enfrentamiento claro del Poder Ejecutivo contra la Fiscalía, y el cuestionamiento está ahí, de si es una sacada de clavo o si efectivamente los tiempos de la investigación se cumplieron y acredita el juicio de probabilidad para formular la acusación.
Don Ewell, me decía en el paso a paso que va a llevarse a cabo en esta investigación, ¿esto tiene que pasar ahora a la Asamblea Legislativa o a Corte Plena?
A Corte Plena, doña Evelyn.
Ajá. Una vez que pase a Corte Plena, ¿ahí quién lo analiza? ¿Cómo lo analizan?
En Corte Plena, la práctica es que se designa un magistrado de la Sala Tercera que examina que la acusación reúna los requisitos que establece el Código Procesal Penal. Que sea clara, que sea precisa, que sea circunstanciada, que existan elementos de prueba y que la sustenten. Ese informe lo rinde el magistrado ante la Corte Plena. Si el informe es positivo, normalmente el expediente se remitirá ante la Asamblea Legislativa. Si el informe es negativo, se devuelve el expediente a la Fiscalía.
¿Y la Fiscalía qué hace con él?
Replantear o corregir aquellos yerros que le hayan señalado.
Ok, supongamos en el escenario de que sea positivo, ¿cuál sería el siguiente paso?
El expediente va a la presidencia, perdón, a la Secretaría de la Asamblea Legislativa para que se introduzca dentro de la agenda en temas de régimen interno de la Asamblea la solicitud de levantamiento de la inmunidad. Se nombra una comisión de 5 magistrados que rendirán, perdón, de 5 diputados que rendirán un informe básicamente atinente a si la acusación responde o no a motivaciones políticas, y luego se pasa a plenario. Antes de la votación en el plenario, si la persona acusada lo desea, puede hacer sus manifestaciones, y luego el plenario tiene que decidir por mayoría calificada si levanta o no levanta la inmunidad.
Ya ha ocurrido en nuestra historia política que se le haya solicitado a algún presidente renunciar a su inmunidad.
Que se le haya solicitado, sí, en el caso del presidente Alvarado.
¿Y renunció?
Pero, no, señora. Esos son lo que yo llamo juegos políticos. Es un tema de posturas y demás, muy complicados, por lo menos para mí, de entender. Si hay coherencia y si hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, de manera que si renunciara a solicitud de los diputados el presidente de la República, igual la Asamblea tiene que pronunciarse.
Hablamos de juegos políticos. ¿Fue apresurado de parte de los diputados decirle, bueno, venga, renuncia a su inmunidad porque el que nada debe, nada teme? ¿Es una ligereza?
Eso me parece que es un tema de discurso político que no tiene mucho de jurídico. Es un poco, a ver, una posición maniquea. Usted no sabe de qué está acusado, usted no sabe cuáles son las pruebas que están en su contra, pero tiene que renunciar porque esa es la posición correcta. Y me parece que es un grado de moralina importante que no justifica ese discurso político. Lo procedente es esperar que la Corte se pronuncie y remita el expediente ante el plenario.
Es que aquí el problema, don Edward, claro, es que se nos metió la política en esta acusación, ¿verdad? Y se nos ha metido las elecciones en estos 3 años, en todo momento, de unos y de otros. Entonces, el gran cuestionamiento es cómo sacar el cálculo electoral de los tribunales y a los tribunales del cálculo electoral y a la Asamblea Legislativa también de todo lo que es el cálculo de las próximas elecciones y pues poner la mira en lo que hay que ponerla, porque lo que se nos hizo es un gran revoltijo con todo esto.
Sí, 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 ese es el problema de la instrumentalización del Poder Judicial y de la judicialización de la política. Yo creo que la única solución es una actitud ética tanto del Poder Judicial como de los diputados, más que una actitud oportunista, porque son temas graves, son temas importantes y merecen ser tratados con responsabilidad.
¿Quién debe ser aquí el adulto en la mesa? Porque claramente el presidente también ha perdido el control en su narrativa. Los diputados se adelantaron en su dedo acusador, pues bastante, ansiosos porque el presidente renuncia a su inmunidad, cosa que no nos va a llevar a ningún buen puerto porque nada va a pasar. Y bueno, será el fiscal el que tenga que poner un poco de cordura aquí, pero tampoco sé si efectivamente está enfrascado en un pulso con el presidente.
No lo sé, doña Evelyn, pero creo que quien está llamado en este momento a comportarse a la altura y con dignidad del cargo es la Corte Plena. Darle el trato correcto, adecuado, técnico, jurídico, objetivo y absolutamente imparcial a la acusación de la Fiscalía.
Permítame hacer una pausa, don Ewald. Cuando regresemos, perdón, hablemos de quiénes son la Corte Plena, porque cuando hablamos de ellos, uno se imagina como un par de señores sentados en una mesa allá en el Olimpo, que uno trabaja no sabe cómo, y si me permite una pausa y usted nos explica con mayor detalle cómo funciona, cómo trabaja, su temporalidad, sus recursos, si tienen o no filiación política. Vamos a una pausa. Estoy conversando con el abogado Ewald Acuña acerca de esta acusación que hace la Fiscalía por el caso del Banco Centroamericano, el BESIE, que por cierto, como medida, el BESIE ha prohibido el uso de recursos no reembolsables para servicios con los contratados a Bulgarelli por el gobierno de Chávez, y ha cambiado ya la forma de su contratación, porque bueno, pareciera ser que algo aprendió también gracias a este caso tan sonado, no solamente aquí, sino también en otros lugares del mundo. Vamos a una pausa y volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril en Mi Negocio de BN Pymes.
Somos la radio, la que une y forma. La que alegra y opina. La que comparte con todas las razas, color de piel y credos. La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo. Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril. abril en mi negocio de BN Pymes.
Aquí, tolerancia.
Aquí, diálogo.
Aquí, paz.
Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos.
Si las deudas no te dejan tranquilo, necesitas una mano extra para pagar menos por el mismo monto. Unifica tus deudas con un préstamo personal del BN. Hasta 100 millones de colones, con excelentes tasas de interés. Además, seguro de vida y pólizas de desempleo incluidas en la cuota. Solicita el tuyo en bncr.fi.cr. Aplican restricciones. BN.
Somos la radio. Somos Colombia.
Que comparte con todas las razas, color de piel y credo.
La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo.
Somos Colombia, la radio que está en el corazón del pueblo.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME, aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril. En mi negocio de BN Pymes.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Usted escucha Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Yo converso hoy con el abogado penalista y juez de la República, Ewald Acuña. Hablamos sobre una acusación que pesa sobre el presidente Rodrigo Chávez. Él enfrenta una acusación penal por el presunto delito de concusión vinculada con el millonario contrato de comunicación pagados con fondos del BCE. Bueno, ¿cuál es el caso aquí en pocas palabras? Se trata de una contratación por $405,800 adjudicados en el 2022 a la empresa La Productora S.A., propiedad de Cristian Bulgarelli. La contratación fue financiada con una donación del BCE para servicios de comunicación. Como les decía antes de la pausa, el BCE ha prohibido el uso de recursos no reembolsables para servicios como los contratados a Bulgarelli por el gobierno de Chávez. Ahora, la contratación fue financiada con una donación del BCE, en la cual Bulgarelli redactó los términos del contrato que él mismo ganó, o sea, un contrato que se hizo a la medida, con conocimiento de funcionarios de alto nivel, incluidos, dice Bulgarelli, el presidente Chávez y el entonces jefe de despacho Jorge Rodríguez, que hoy es ministro de Cultura. Hay unos audios que sirven como prueba que filtró la ministra de Comunicación de ese entonces. ¿Cuál es el pago controversial? Un pago de $32,000 en la cuenta de la dueña de una casa para que Choreco, asesor y amigo íntimo del presidente, pudiera adquirir a solicitud del entorno presidencial. Esta transferencia ocurrió meses después de que se concretara el contrato con recursos del BCE. ¿Y por qué es acusado el presidente? La Fiscalía General considera que hay elementos para acusarlo por concusión, delito que se comete cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a alguien a entregar un beneficio indebido. Ahora, yo estoy conversando con el abogado Ewald Acuña, porque esto tiene que ser resuelto de alguna u otra manera por corte plena, con las pruebas suficientes. ¿Qué es la corte plena? ¿Quién la compone? ¿Cómo se sabe cómo funciona, don Ewald? Explíquenos un poquito.
Sí, señora. A ver, la corte plena es la integración de la Corte Suprema de Justicia. Está integrada por 22 magistrados que son nombrados por la Asamblea Legislativa. Hay cuatro salas, la sala primera, la sala segunda, la sala tercera y la sala constitucional. Por eso se le llama sala cuarta. Estos 22 magistrados tienen funciones como integrantes de la Corte Suprema de nombrar los jueces, digamos, de más alto rango. Tiene que tomar las decisiones a nivel administrativo, a nivel presupuestario, aprobar reglamentos internos del Poder Judicial. Tiene que ver en algunos casos de procedimientos disciplinarios contra jueces y contra los mismos magistrados, y además pronunciarse sobre proyectos de ley que pudieran afectar la estructura o funcionamiento del Poder Judicial. Muy, muy sintéticamente, eso es las funciones de la Corte Suprema de Justicia.
¿Cómo nos garantizamos, don Ewald, y esto con la dispensa del Poder Judicial y de la Corte Plena, que los magistrados no tienen una afiliación o un vínculo político? ¿Cómo nosotros, como ciudadanos, podemos quedar tranquilos en ese sentido si fueron nombrados por los diputados?
Bueno, hay que confiar en que respetan la ley orgánica del Poder Judicial, que les prohíbe tener cualquier tipo de filiación política. Segundo, la prudencia de que ejerciendo un cargo como miembro de supremos poderes no deben inmiscuirse en temas políticos, porque la característica fundamental del juez y el magistrado, que es el más alto juez, es la imparcialidad. Tercero, a partir de la ruptura del bipartidismo en la Asamblea Legislativa, ya los nombramientos de magistrados no ocurren, digamos, turnándose, como ocurría en la época del bipartidismo. De manera que priva la idoneidad en la selección de los magistrados o en su reelección.
Ok. Quiere decir entonces que lo que se nos pide a nosotros ciudadanos es confianza en la credibilidad y en la transparencia de la Corte Plena.
Sí, señora, y que la Corte se comporte de manera congruente y consecuente con esa confianza que se deposita en ellos.
Es un ida y vuelta, correcto. Don Ewald, usted habla de que a partir de la ruptura del bipartidismo, porque antes era diferente, antes era decir, hoy me toca a mí, mañana le toca a usted.
Así era, doña Evelyn. Uh-huh. Así, tal cual.
Si yo le preguntara a usted, que ha sido parte del sistema y también ha estado fuera del sistema, ¿qué cambios requeriría en estos momentos el Poder Judicial? ¿Qué me diría?
Evitar la endogamia, limitar a un periodo de la reelección de un magistrado, y esto lo vengo diciendo desde mi época de estudiante, no es una cosa nueva, y comprometer a los diputados en escoger las personas idóneas de acuerdo con lo que ellos pretendan que sea el Poder Judicial. Me parece que tiene que haber claridad de que hay responsabilidad de la Asamblea Legislativa en a quienes elige o reelige, y hay responsabilidad de quienes son elegidos o reelegidos en dar la talla dentro del Poder Judicial, que tiene que revisarse al interno, hacer una autocrítica, tiene que corregir de manera importante, digamos, la gestión administrativa, que es excesivamente vertical, y por otra parte, revisar con lupa cómo mejorar los procedimientos. La mora judicial es un problema en todas las materias.
Sí.
Y eso afecta a los ciudadanos directamente. Hay que recordar que el Poder Judicial, su función principal es ser un servicio público. Si no funciona eficientemente como servicio público, no está cumpliendo con el postulado constitucional de justicia pronta y cumplida.
Vamos a la parte final, que es su reflexión. Le llamamos la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con el abogado penalista, ex juez Eduardo Acuña, acerca de este caso de la acusación que ha hecho la Fiscalía sobre el presidente de la República por el delito de concusión. Don Ewald, mi cereza en el pastel es por saber más, por informarnos más, porque de verdad que la ignorancia es la madre de todos los males, y creo que es muy importante estar bien enterados de lo que está sucediendo, porque esto puede llevar a errores de uno y otro lado. Creo que la sociedad efectivamente está muy polarizada entre los buenos y los malos. Y yo, mi cereza en el pastel es que aquí no hay ni buenos ni malos, ¿verdad? Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad en todo esto. La suya, por favor, señor.
Básicamente, quiero confiar en que el Poder Judicial va a dar muestras de dignidad, de decoro, de objetividad y absoluta imparcialidad en el examen de la acusación fiscal, y lo tramitará conforme lo dispone la ley, sin revanchismos y sin complacencias.
Sí, señor, yo también. Estaremos muy atentos, muy atentas, y como siempre, don Ewald, es usted muy, pero muy amable en atender los micrófonos de Noticias Colombia y de Por Tres Razones. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, doña Evelyn. Que tenga buena tarde.
Que tenga buena tarde. Muchas gracias. A las 4 viene Noticias Colombia, porque en la noche hay fútbol. Que tengan una excelente tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.